La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. Hace varias semanas que venimos hablando del mito de Cassandra.
Sí.
Tantas veces que me parece que hoy es bueno entrar a ese mito.
Sí.
Apolo fue un dios bastante infeliz con sus amores, tanto que tiene una larga lista de amores fallidos. Ese es uno de los problemas de los dioses, la vida eterna. Se aburren, se convierten en humanos con vidas largas, quizás demasiado largas. Una de esas pasiones fatales de Apolo fue Cassandra, una de las hijas de Príamo, el rey de Troya. Según la versión que aparece por primera vez en Agamenón, otra obra, otra tragedia de Esquilo, el dios, herido de amor, prometió garantizarle el don de la profecía en pago por sus favores. Pero después de adquirir el don, ella rompió su promesa y se negó a entregarse a él. Un dios ya no puede reclamar su regalo, sí puede tomar medidas propias de un dios y de todas esas hermosas tragedias y de vengarse. Así, Apolo tomó medidas para que los poderes de Cassandra fueran una maldición antes que una bendición, asegurándose que no le creyeran nunca más por sus profecías, que aunque eran ciertas, no iban a ser nunca escuchadas. Cassandra podía ver la realidad, sin velo, sin ocultamiento alguno. También podía ver el futuro, pero no podía ser escuchada. De ese modo, cuando intentó avisar a Paris de todos los males que seguirían tras el secuestro de Helena, o cuando advirtió a los troyanos contra la entrada del caballo de madera en su ciudad, sus palabras cayeron en saco roto. Estamos ahora otra vez en la Ilíada, en ese momento de la Ibris desatada. Cuando cae Troya, Hécabe, la esposa de Príamo, es capturada y llevada a los barcos, igual que sus hijas. Cassandra pide refugio en el templo de Atenea, aferrándose a la imagen de la diosa. ¿Vos te acordás que hablamos de Aquiles?
Sí.
de esa descomunal, sí, atrocidad que hizo Aquiles cuando llevó el cadáver, uh-huh, de París por todos lados. Uh-huh. Así todo, esa atrocidad no fue tal como la que cometió Ajax cuando agarró a Cassandra y se la llevó, incluso tumbando las estatuas de los dioses.
Es decir, que siempre hay una atrocidad superior.
Siempre hay algo peor. De todos los actos cometidos por los griegos durante el saqueo de Troya, ninguno fue considerado tan vergonzoso como el sacrilegio de Ajax, cuando sacó a Cassandra de su posición sagrada dentro del templo de Atenea, donde estaba refugiada. En la narración más antigua, y que pertenece a estas tragedias que solemos leer, él la arrastró fuera mientras ella se aferraba a la imagen del culto de la diosa. Sus compañeros griegos se sintieron tan consternados por su comportamiento que lo habrían lapidado allí mismo si no se hubiera refugiado en el altar de Atenea, ese mismo templo que acababa de profanar. Curioso, ¿no? Quizás podamos sacar algunos pensamientos después de esta acción tan propia de personas tan cobardes.
Sí.
El regreso de los griegos quedó interrumpido de diversas maneras, como resultado directo o indirecto del rencor de la diosa. Estamos en el cierre de la Ilíada y los griegos vencieron y vuelven. La flota se divide. Agamenón, que era el que más insistía en esperar a que se aplacara la furia de la diosa,
sí,
logra demorar la partida. Sin embargo, cuando atraviesan el mar, cuando empiezan la travesía, los agarra una tormenta y Ajax perece.
Bien.
Fíjate cómo a veces las tragedias tienen esto de final anticipado.
Exacto.
No importa cuánto lo trates de evitar. Agamenón escapó y llegó a su casa sin contratiempos, después de 10 años de guerra, ¿no?
Uh-huh.
Esto ya es la Odisea. ¿Te acordás? Odiseo,
sí,
volviendo a su Ítaca. Uh-huh. Agamenón también quería volver a su casa. Cuando Agamenón toca tierra en Argólide, un año después, llorando de júbilo por su retorno, es emboscado por el amante de su esposa, Clitemnestra, y muere. Clitemnestra también mata a Cassandra, la cautiva traída de Troya como botín de guerra. Es de suponer que Cassandra supiera todo, pero inexplicablemente calló. ¿Sería por el cansancio de no ser escuchada? ¿Habrá sido por el ultraje recibido por parte de Ajax, el joven, que le haya quitado el deseo de seguir viviendo? A veces parece que hasta quienes conocen el futuro se cansan de advertirlo a quienes no quieren escuchar. Así hoy, la invitación es a perdernos en los laberintos de las palabras dichas y no escuchadas. O peor, en el laberinto de las palabras no dichas, por saber que no serán escuchadas.
Bienvenidos, como siempre y desde siempre, a este programa que hemos dado en titular La Cultura como Trinchera. Hoy Cassandra, de quien venimos hablando, este mito que tiene mucho para escuchar, o quizás tiene mucho para decir, o quizás tiene mucho para dejar de sentenciar. Aquí estamos, en La Cultura como Trinchera. Obviamente, ya te dijimos, La Cultura como Trinchera es este tu espacio en el cual podés abrir tus trincheras, cerrar tus trincheras, pero tomar tus propias decisiones y fundamentalmente escucharte. Eso te vamos a proponer más que nunca en el día de hoy. Y cuando te escuchás hacer este pensamiento hegeliano que siempre te decimos, tesis, antítesis, síntesis, pero sacar esa, tu propia síntesis. En estos momentos te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional para que sepas que estamos en vivo. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor Carlos Belloni. Allí en el área de operación técnica está Agustín Romero, y estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y obviamente estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque obviamente estamos aquí haciendo radio. La temperatura actual 19 grados 7, la sensación térmica 19 grados 7, actualizado según las 15 horas, humedad del 86%, presión 1009.6 hectopascales, viento norte a 9 kilómetros por hora, visibilidad de 10 kilómetros, no disparan lluvias aisladas y lloviznas durante todo el día de hoy. El día domingo, lloviznas durante la madrugada y primera mañana, cambio a la tarde, mayormente nublado, y esto va a generar que todo el resto de los días con temperaturas mínimas entre los 10 y 12 grados y máximas entre los 21 y 24 grados acontezca la semana que viene, de lunes a viernes, con una interesante amplitud térmica. Hecha la apertura, hecha el momento en el cual nosotros tenemos nuestra editorial y fundamentalmente de Carlos, te digo que se frota la lámpara, y cuando se frota la lámpara aparece el genio, y cuando aparece un genio y figura, estamos hablando de Carlos Belloni. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Ale, gracias.
Qué placer, ¿cuántos Buenas libros? Tardes. Me encanta tener tantos libros siempre en el momento en el cual hacemos el programa contigo.
Después nunca no los veo usamos tantos. Todos.
Nunca veo tantos, mira que yo estoy de lunes a lunes casi, menos el domingo aquí, estoy siempre y nunca veo tantos libros como contigo. Contame.
Los libros son como la cultura, ¿no? La sí. Trinchera contra esa ignorancia.
Sin lugar a dudas.
A lo mejor por eso es tan lindo tener libros. Mirá que, no sé, existe ahora el libro digital, existen muchas cosas, y no logro, a lo mejor soy un dinosaurio, a lo mejor
ahora,
soy
no, verdaderamente
resabio de otra época.
Tiene un perfume propio, las páginas, tienen el perfume de uno, es increíble, el perfume de cada uno, sí, cuando uno transita las páginas. En relación a esto, vamos a decir también, no sé si fuiste todavía, pero ya que está, podemos hablar en este programa de la Feria del Libro, de la importancia justamente de lo que representa la Feria del Libro, ¿no es así?
Sí, es un lugar donde se juntan todos, ¿no? Libros, editores, lectores, autores. Es un lugar como mágico. Te soy honesto, me gustaba más de chico. Había otras editoriales, había una cultura más de buscar lo raro, de buscar lo distinto. Sí. Ahora, desde hace ya unos años, que lo único que se impone son estos mega, los blockbusters, ¿no? Sí. Es como la cultura, como despacho de fiambre.
Es verdad.
No me encanta, tengo que ser honesto. Sí, no deja de ser un lugar, por lo menos hay libros.
Sí.
Y es por un lugar que, si uno puede tratar de encontrar algunas rarezas, algunas. Sí. Algunas cosas que siempre valen la pena.
Y
libros
aparte,
maravillosos, es algo que de lo que siempre se aprende.
Se convierte en algo popular, porque están todos allí presentes.
Claro, claro. No termino de entender si es bueno o es malo, porque a veces también en ese popular es como que
populismo
se masifica.
De llegada a todos, claro.
Claro, lo que pasa es que cuando se empieza a masificar empieza a aparecer todo lo igual. Entonces, no importa qué libro leas, qué stand vayas, termina siendo una copia del anterior. Con otros nombres, con otros, pero...
Pero depende de quién lo transite.
Por eso. Digamos, trato de hacer lo más ecuánime posible. Creo que el evento es un evento cultural. Creo que es bueno poner a disposición tantos libros. Es bueno tener un lugar donde uno pueda salirse de la plataforma digital y tocar el libro.
Exacto.
Ojearlo.
Sí.
Que los chicos puedan ojear esos libros, que, digamos, desde ese lugar lo reivindico totalmente. Quizás invito a las editoriales, a los autores, a escribir cosas distintas.
Va más por ahí.
Animarse a hacer cosas distintas.
Coincido plenamente. Ahora vamos a animarnos con Cassandra.
Y Cassandra, la mencionamos demasiadas veces.
Sí.
Y nunca la terminamos de abordar. Como contaba recién, yo no la llamo editorial, creo que es como una introducción.
Sí.
Decíamos que Apolo, ella ya podía ver el futuro.
Sí.
Apolo le da esa capacidad de ver el futuro y de profetizar.
Sí. Pero.
Pero todo tiene un precio.
Claro.
El precio era que se entregara a Apolo, cosa que ella no hace.
Exacto.
El dios no le puede quitar el don que ya le había dado. Entonces le hace algo bien griego, bien trágico, bien hermoso, que es le deja el poder, pero hace que nadie lo escuche.
Claro.
Bien griego, ¿no? Bien de tragedia griega.
Sí.
Es hermoso. Tengo el poder, profetizo las cosas, puedo ver el futuro, puedo ver lo que va a pasar, puedo decírtelo, pero va a caer todo en saco roto.
Me encanta porque vos decís es hermoso y a su vez es trágico.
Bueno,
es hermoso en su tragedia.
Claro, exactamente es eso, es hermoso en esa tragedia. A veces parece mentira, ¿no? Recién hablábamos de animarse a hacer algo distinto, salirnos de la uniformización.
¿Parece mentira o parece verdad?
Claro. Los griegos tenían este don. Los griegos, cuando estaban tratando de entender el mundo, lo pueblan de todos estos dioses caprichosos, veleidosos, copias de los humanos.
Exacto. Por eso que nos identificamos de alguna manera con todos.
Claro, y por eso es que las historias de los griegos, aún habiendo transcurrido tanto tiempo, nos siguen llamando la atención. Podemos seguir leyendo la Ilíada y encontrar magia, poesía y realidad cotidiana.
Son vigentes.
Podemos leer la Odisea. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas semanas nos llevó leer la Odisea?
Sí.
Y aún hoy encontramos cosas a las cuales podemos referirnos.
Sí.
El mito de Cassandra está inserto ahí, en el medio, entre la Ilíada y la Odisea. Recordemos, la Ilíada es Paris, el príncipe troyano, secuestra a Helena. Y entonces la lleva a Troya, después veremos si fue con consentimiento, sin consentimiento, la lleva a Troya. Todos los griegos se unen por un juramento anterior, arman una cantidad de navíos impresionantes, van hasta Troya. Ahí empieza la historia de la Ilíada, que es increíble porque la Ilíada comienza en el año noveno de estar ahí. Un sitio interminable, un sitio en el sentido de sitiar la ciudad
de Troya,
de Troya, hasta que finalmente hay eventos que desencadenan la guerra y desencadenan el enfrentamiento más fuerte. Aquiles vencedor de París, Aquiles vencedor, Aquiles desatando una ibris que sí. ni el río Escamandro lo podía encauzar. ¿Te acordás que hablamos de sí. eso? Hablamos de las semejanzas que podríamos sacar en ese momento con el descalabro ambiental que tenemos. Finalmente viene la parte de la caída de la ciudad de Troya por esta estratagema del caballo. Sí. Ahí está Casandra, que ya le había advertido de todos los problemas que iban a tener si realmente la secuestraba Helena.
Sí.
Obviamente pasó igual. Ahora, advirtiendo sobre la estratagema del caballo de Troya, caen oídos rotos de nuevo.
Sí.
Cae la ciudad. Viene este ultraje donde Ajax la toma a Casandra y se la lleva. Finalmente termina siendo un botín de guerra de Agamenón. Y ya ahí estamos entrando en el otro relato hermoso, que es la Odisea.
Sí. Aguárdame. Carlos, si hoy podemos hablar de troyanos, ¿quiénes serían para vos nuestros troyanos? ¿Quién sería para vos nuestro Aquiles?
Qué pregunta. Podría tener 2.000 millones de respuestas.
A ver,
la primera que se me ocurre es: los troyanos es la cultura.
Bien.
Que está asediada por la tecnología.
Bien.
Y la ibris desatada probablemente sea una tecnología que nos puede asombrar, sorprender, cautivar, enceguecer, dominar.
Bien.
Cegar. Podríamos, si querés, la semana que viene, basado en una columna que empieza a salir mañana. El tema es así. A ver, tengo que hacer un paréntesis.
Sí.
Yo creo que la tecnología no es ni buena ni mala.
Es.
Es. Pero depende del uso que se le da. Un cuchillo de pan, un cuchillo sirve para cortar el pan y alimentar una familia, o para matar a una persona.
O suicidarte.
Fíjate, el uso depende de la intención que le da el hombre.
Sí.
La tecnología no es ni buena ni mala.
Coincido.
Ahora, existe una tecnología que empieza a desatar esta ibris. La ibris es el orgullo desmedido, el querer convertirse en un dios.
Sí.
Es no respetar los límites que tienen los humanos. Y fíjate vos, otra vez estamos hablando de algo griego.
Sí.
Quizás la respuesta también sea: pudieron haber pasado 2.000 años, 2.500 años, pero la sociedad sigue siendo la misma y ha crecido a un ritmo prácticamente lineal. Muy poco ha crecido en términos. Sí, yo sé que muchos podrán decir: no, pero internet, televisión, esto, sí, lo otro y lo demás allá. Socialmente no hemos cambiado tanto.
Así es.
Y por algo, si uno leyera en serio la Ilíada y leyera en serio la Odisea, o acá yo tengo, por ejemplo, de Esquilo las tragedias completas.
Sí.
¿Por qué uno las puede traer al día de hoy y hacerlas tan actuales?
Porque fondo, permanecimos.
Seguimos siendo ese mismo hombre.
Exacto.
Nos siguen sucediendo las mismas cosas, tenemos las mismas pasiones, probablemente hasta tengamos las mismas interrogantes no respondidos. A lo mejor angustias nuevas, pero
interrogantes nuevos,
pero que podrían ser equiparables a los interrogantes y a las angustias que tenían
como
estos
continuidad
personajes.
Sí.
Y desde ese lugar veo una continuidad.
Coincido.
Entonces,
¿y nuestro Aquiles?
Para mí la tecnología.
Bien.
Yo te decía este paréntesis de decir: mira, a ver, la tecnología no es buena ni mala, pero ¿qué pasa cuando la ciencia empieza a no tener moral, o cuando la tecnología empieza a no tener ética?
Bien.
¿Y qué pasa si esa tecnología se te escapa de las manos? Entonces, hace ya un tiempo que me puse a estudiar el tema, de hecho lo vengo estudiando hace años.
Sí.
Bueno, uno de los libros se refiere a eso específicamente. Y ahora lo que me encuentro es con que la tecnología está empezando a surgir de una manera tan violenta y tan... como si fuera todo de repente.
Sí.
Y es mentira, no es de repente. Esto viene desde el 1750, probablemente. Sí. Desde Newton. Método científico, antes Bacon. O sea, podríamos, si nos remontamos a la filosofía de la ciencia, a la historia de la ciencia, Y esto viene desde hace un montón de años.
Creo que nada es de repente.
De siglos. Mm. Pero venía a una velocidad,
sí,
que era
más
manejable.
Paulatina.
Claro. De hecho, sí, la televisión fue un cambio terrible.
Obvio.
Pero la adopción de la televisión llevó casi 70, 80 años. La adopción de Internet,
sí,
probablemente llevó menos, 30 años. Pero ahora ya estamos hablando de meses.
Es verdad.
Y todos los días aparecen cosas relacionadas o con la genética o,
sí,
con la edición genética o con ahora que está re de moda la inteligencia artificial,
sí,
que hasta nos causa miedo. Mm. Y cuando vos empezás a mirar eso, decís, mira, el problema tiene muchas aristas.
Bien.
No se lo puede abordar tan linealmente ni tan superficialmente.
Bien.
Entonces, a partir de mañana se van a publicar 7 columnas que están relacionadas, es como un largo pensamiento en entregas, donde digo, uno de los problemas es la velocidad.
Bien.
El otro problema es este del que yo decía de la caja negra.
Bien.
Empieza la ciencia y la tecnología a darnos un resultado, pero del cual desconocemos los mecanismos por el cual nos entrega ese resultado.
Sí.
Y hay un peligro ahí.
Mm.
Sobre todo cuando, y volvemos al principio, no leemos, no estudiamos, no entendemos, y entonces de golpe, ¿qué nos pasa? Nos quedamos como en manos de una tecnología que hasta se nos puede ir de las manos, valga la redundancia.
Sí, queda como la caja negra de los aviones.
Bueno, es que es algo parecido.
Mm.
Pero yo, por lo menos, si yo rescato esa caja negra, tengo los mecanismos para entender qué pasó y,
claro,
recrear qué pasó.
Porque la escuchás.
Pero ahora no. Si querés, lo desgranamos en otro momento, pero el peligro es que ya no.
Claro, ya no tenés ese poder.
Ya no entiendo esos mecanismos.
Es verdad. Ya no es comprensible.
Solo para anécdota, para ilustrar el punto. Científicos que estaban entrenando a una inteligencia artificial descubrieron que la inteligencia artificial había aprendido a hablar en bengalí. Había aprendido a entender bengalí.
Claro.
Y el CEO de Google, o sea, estamos hablando de una de las personas más íntimamente conocedoras de este tema, metidas en este tema, reconoció que no tenemos la menor idea de lo que pasa dentro de una inteligencia artificial.
Es que es así.
Entonces,
se nos va de las manos.
Se nos va de las manos. Ahora,
como aquel fuego del mito, ¿te acordás?
Claro, es que exactamente, y ahí volvemos. A ver, sin juicio crítico, sin conocimiento, sin capacidad de saber qué es verdadero y qué es falso, sin historia, porque nos estamos quedando sin historia, sin pasado, es muy probable que nos quedemos en esas manos. A partir de ahí, la otra
ahora, esa caja negra, ¿no sería una especie de Cassandra también? ¿Que,
bueno,
no puede ser escuchada?
Bueno, quizás las Cassandras son todos los científicos que están diciendo, ojo, que
exacto,
se nos va de las manos y nadie hace caso.
Bien.
Fuera de esa caja negra.
Clarísimo.
Acá hasta yo me puedo erigir en una Cassandra y decir, ojo,
me
porque
gusta,
la tecnología se nos puede ir de las manos. La tecnología puede atentar hasta contra la democracia. Tenemos casos, tenemos ejemplos
atentado,
como el Brexit,
claro,
tenemos casos como los de Trump, tenemos casos donde vemos que es muy fácil manipular a la gente a través de las herramientas de Internet.
Uh-huh.
En inglés se llama nudge, N-U-D-G-E, nudging, que es como ir empujando. Es como,
claro,
hacen las ballenas cuando,
sí,
empujan,
sí,
a sus crías.
Uh-huh.
Bueno, eso se está verificando, hasta tenemos un verbo para empezar a mostrarlo.
Bien.
Que nos lleva a palabras de un científico, que es el que inventó la cibernética como concepto científico, que él decía que todo puede ser programado.
Claro.
No importa si era un ser animatrónico o si era un ser vivo.
Muy fuerte.
Muy fuerte. Ahora, cuando después seguimos investigando, la tecnología tiene algo ayudando a la inequidad. Sea porque lleva los salarios a la baja, sea porque como se empieza a implementar a una velocidad tan alta, tenés un problema con la creación de trabajos,
y sí,
que acompañen a la destrucción.
En eso no hay algo programado.
No, no. Y acá, mirá vos, volvemos a los 1800, 1780, los luditas, que son los que quemaban los telares,
sí,
porque decían que los iban a dejar sin trabajo.
Sí.
Hoy se habla mucho de las falacias,
sí,
de los luditas, sin embargo, me parece que no, que hay algo de
hay
eso.
Hay mucho.
Hay una tasa de destrucción de trabajos que es más alta que la tasa de creación de trabajos.
Sí, coincido.
A nivel global.
Coincido.
Lo cual provoca salarios a la baja, desempleos, pérdida de poder adquisitivo. Fíjate cómo se empieza a anudar todo con todo, que vos tenés otro de los grandes problemas, la inequidad. Tenés 8 personas que tienen la misma riqueza que 4.500, o 3 personas que tienen en su patrimonio lo mismo que 48 países más pobres del mundo.
Sí.
Empezás a tener estas cosas, y en el medio vos tenías la tecnología y el progreso como una sociedad, movilidad social ascendente.
Como una especie de elástico.
Y hoy ya no.
Ya no está.
Hoy empieza a verse, tengo estadísticas de Francia, donde en los últimos 10 años han perdido 440 euros por año.
Sí, y a nivel mundial.
Y esto se ve a nivel mundial. Entonces empieza, ¿por qué aparecen los populismos? Porque hay tanto resentimiento, porque hay tanta frustración, porque no hay promesas. ¿Te acuerdas que alguna vez hablábamos de las promesas incumplidas? Sí. Y fíjate vos, no quiero ser tan reduccionista ni tan simplista, decir todo esto es tecnología, pero todo esto está ayudado por la tecnología.
Exactamente.
El desmadre ambiental es un fruto de la tecnología.
Sí. Y fíjate que cuando hablamos de populismo también hablas de aquellos que son de extrema izquierda como de extrema derecha.
Populismo es una etiqueta.
Exacto.
Que le cabe a todos. Populista es aquel que, volvamos al velo griego, se erige en Dios y se erige en solución velándote todo el resto.
Clarísimo.
No importa si es de izquierda o derecha.
No importa, por eso lo dije.
Es más, tienden a ser radicalizados, porque después terminan imponiendo un mito.
Por eso te digo extrema derecha, extrema izquierda.
Cualquiera de los dos. Entonces vos fíjate que es cierto, yo no quiero decir esto es todo fruto de la tecnología, pero cómo ayuda la tecnología.
Pero fíjate cómo en el centro no está lo que vos dijiste, esa parte. Es mucho extremo. En el centro no hay nada.
Es que en el centro no podés tener nada porque todo se va a ir polarizando.
Por eso.
Cada vez más. Finalmente, hay riesgos en algunas tecnologías que hacen de lado valores éticos. Edición genética. Sí. Incontables. Si vos podés editar a un ser humano para ser más inteligente, ¿eso va a ser para todo el mundo o vamos a tener una nueva forma de polarizar y de agrietar y de discriminar? De hecho, fíjate que esto no se inventa nada. Yo justo hoy he hablado con el editor del diario. ¿Cómo?
Vamos a decir que el diario es
el Tribuno de Salta.
El Tribuno de Salta, que todos pueden ingresar. Qué fantástico.
Es un diario que se está dedicando mucho al pensamiento.
Muchísimo.
Entonces, ahora lo que decimos es, mirá que se me fue la paloma. ¿Por dónde andábamos?
Que lo que estabas hablando con el editor en el día de hoy.
Sí, no me acuerdo qué estaba hablando con él.
El avance de la tecnología.
No, pero era un aspecto puntual que tiene que ver con esto que decíamos, no tiene, depende del hombre, no es que la ciencia y la técnica tenga un valor cultural en sí o un juicio de valor, sino el uso que uno le da. Pero vos, por ejemplo, cuando los científicos serios querían advertir sobre estas cosas, escribían ciencia ficción.
Claro.
Carl Sagan, Isaac Asimov, Stanley Robinson,
Philip K. Dick. ¿Ahora parte de la ciencia ficción se volvió inteligencia artificial?
Ya era. Pero pará, déjame terminar esta idea. Si ellos, como científicos serios, hacían estos planteos en un momento donde la ciencia era casi el santo grial de la humanidad, se convertían o en dementes o en casandras.
Exactamente. Brillante.
Usaron la ciencia ficción como un camino, un canal, para exponer ideas de hacia dónde podían derivar las cosas. Y fíjate vos que tenemos antiutopías tan hermosas como 1984, digo hermosas en el sentido literario, trágicas en el sentido real, como Un Mundo Feliz, como Nosotros de Samiatin.
¿Vos te acordás también, en relación a lo que estás diciendo, del mural que analizamos, en donde estaba también quien supuestamente era médico, entre comillas, o curador, entre comillas, que manejaba... ¿También operaba nuestro cerebro?
No me acuerdo.
Lo analizamos en un momento. Que con lo que era el médico, con lo que era la cura, con lo que eran las distintas personas y lo que representaba allí, sentado en ese lugar, el ser humano.
La extracción de la piedra de la locura.
Exacto. Tiene que ver con lo que estás diciendo.
La extracción de la piedra de la locura, que es, teníamos a este hombre con un demente operándole la cabeza para extraerle la locura.
Es
claramente esto. Esta gente lo que hizo fue escribir ficciones, pero que alertaban sobre un posible camino. Mm. Fueron Casandras.
Claro.
Ahora, fíjate qué pasó. Todos crecimos, muchos crecimos leyendo estas cosas. Mucha gente dedicada en la ingeniería, en la física, en la ciencia, creció leyendo estas cosas. Al punto tal que después empezó a preguntar por qué no pueden ser ciertas, claro, y no las podemos hacer. Mm. Y la ciencia ficción, que trata de predecir cosas, sí, esto, la profecía, hace macana.
Claro, termina siendo autocumplida.
No, claro. Pero hace macana porque imagina, o sea, no pudo imaginar un celular, claro, no pudo imaginar un submarino, no pudo imaginar nada de todo lo que pasó muy pronto.
Sí.
Pero la ciencia ficción, esta, social,
sí,
más especulativa, terminan siendo Casandras.
Claro, porque es la profecía autocumplida.
Es que muchos de estos científicos después se dijeron, ¿por qué no podemos hacer esto?
Porque
sí que
la generás.
Y lo hacemos.
Claro.
Y empezó a cumplirse todo, al punto tal que un mundo feliz sería prácticamente, podríamos hacerlo. 1984,
sí,
no nos damos una idea de cuán cerca de 1984 estamos. Mm. Cuando nosotros estamos todo el día jugando con estos telefonitos mágicos, se habla mucho del panóptico.
Sí.
Panóptico, para todos los que no saben, es, imaginemos una prisión. Mm. Yo tengo a una persona totalmente encerrada en una celda individual, sin comunicación con el resto, una estructura, una arquitectura bien radial, donde yo, guardia desde el centro, miro al prisionero, lo ilumino, y con ese acto de iluminarlo lo veo, lo controlo, lo miro. Sí. Y lo tengo aislado. Ese es el famoso panóptico.
Sí.
Todas las sociedades disciplinarias, entre comillas, un hospital, una cárcel, se estructuran alrededor de ese panóptico. Nosotros vivimos en un panóptico.
Exacto.
Que es un panóptico digital.
Somos panóptico.
Vivimos en el enjambre panóptico, te diría, sí, Byung-Chul Han. Vivimos en ese enjambre. No nos ilumina nadie,
no,
nos iluminamos nosotros.
Exacto.
Y nosotros nos exponemos.
Exacto.
Nosotros estamos mucho más cerca de 1984 de lo que nos imaginamos.
Te iba a decir, estamos más cerca de 1984 que del 2024.
Sí, totalmente. Al punto tal que ya hay inteligencias artificiales muy nuevas y realmente muy que dan miedo, que empiezan a ser capaces de ver qué estás pensando. Ver en imágenes que estás pensando y ahora traduciendo en palabras lo que estás pensando.
Sí.
El partido chino está desarrollando una inteligencia artificial para medir la lealtad de sus ciudadanos. Todo esto no es ciencia ficción, todo esto
no.
Está pasando. Y están los, yo sé que están los estadios preliminares y que podemos decir que sus resultados pueden ser más o menos, es cuestión de tiempo.
Exactamente.
¿Qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va a pasar en 20, en 30, en 40, en 50? Si esa es la dirección que toma esta tecnología, ahí volvemos al Aquiles, a la Ibres de medida, a este panóptico como enjambre, que bien puede ser de una Troya asediada, donde estamos nosotros cautivos de todo esto, tratando de volver a Casandra.
Ahora, teniendo tu pensamiento, que es muy kafkiano, vos sabés que yo siempre te lo voy a decir, entonces la pregunta sería, ¿dónde está nuestra Ítaca al respecto? Porque Aquiles la tuvo.
Pues es que recién venía pensando, uno dice kafkiano, el mundo no es kafkiano, la sociedad esta que hemos construido no es kafkiana.
La convertimos en muy kafkiana.
Entonces, ¿no somos todos algo?
En ese panóptico, todos somos algo kafkianos.
Todos estamos inmersos. Kafka te hablaba de un sistema que no podía entender, no podía penetrar, que era alienante y que era algo obtruso para él. Acordémonos de Ante la Ley, ese edificio enorme que él no pudo entrar en toda su vida. La vida es kafkiana, lo que estamos construyendo es kafkiano.
Exacto.
Esta Troya asediada es kafkiana. Uh-huh. No sé, a lo mejor todos somos kafkianos sin saberlo.
En algo sí.
A lo mejor haya más capacidad o menos capacidad de preguntarnos.
O de darnos cuenta.
O de pensar.
Que lo somos.
De darnos la posibilidad de pensarlo, ¿no? A veces.
Es que el mundo está muy kafkiano y somos parte de ese mundo.
¿Querés que te lea algo de Kafka, sí, al respecto? Hay preguntas que jamás lograríamos dejar atrás si no estuviéramos liberados de ellas por naturaleza.
Así es.
Si todos fuéramos kafkianos, estaríamos todos haciéndonos estas preguntas. A lo mejor yo soy kafkiano porque no puedo librarme de estas preguntas. Ahora, por naturaleza, el resto parece estar librado, según Kafka.
Bien.
No lo sé. Yo me lo pregunto, no lo sé.
Por eso somos una eterna pregunta.
Yo creo que empieza a haber cosas que tenemos que empezar a preguntarnos.
Pero la sociedad y el mundo nos lo está llevando.
Yo creo que ni siquiera es tan así. No es que la sociedad... Yo creo que nos están... volvemos al nudging.
Claro.
Nos están empujando en una dirección. Y con esto no quiero alimentar teorías conspirativas ni conspiranoicas.
Nos están empujando, a ver. ¿Y nosotros no nos dejamos empujar también?
Sí, claramente. Siempre volvemos a lo mismo.
Bueno, ¿no? Pero hay que volver a lo mismo. Porque cuando vos decís, yo me estoy dejando empujar, empiezo a ser responsable de mi vida.
No, está claro. Pero lo que digo es, yo no abono las teorías conspiranoicas de el nos están empujando, entonces hay dos o tres moviendo los hilitos, llevándonos.
No.
Creo que la propia inercia, sí, de las cosas
nosotros
nos llevan
mismos
en una dirección. Si lo pongo en los términos de la tecnología está avanzando en una dirección tal que se va a llevar puesta a la sociedad. Si es que nosotros no hacemos algo por hacernos las preguntas que tenemos que hacer.
Sí, y el statu quo.
Entonces ahí es donde yo puedo decir, ¿y cuál puede ser la torcha? Y podría ser esa. Podríamos tener tantas lecturas al respecto.
Bueno, pero
y tantas respuestas.
La pregunta fue justamente para que cada uno se la pueda hacer.
Es que yo creo que la invitación debiera ser esta. Si nos damos el tiempo, el placer...
Y el espacio.
El espacio. Si nos creamos la necesidad de leer la Ilíada, preguntarnos cuál es la Troya, qué es Casandra, por qué París, por qué Helena... ¿Por qué Agamenón? Porque
nuestros Aquiles, nuestras Ítacas.
Exactamente.
Nuestros cadáveres.
Entonces, yo creo que, bueno, es maravilloso este ejercicio de pensar. Esto es lo que tendríamos que todos ejercer, el ejercicio de cuestionar, de pensar.
Ahora, ¿cuántas veces no somos escuchados?
Bueno.
Vamos a Casandra. ¿Y cuántas veces dejamos de hablar por sentir que no somos escuchados?
Bien, muchas. Yo creo que en el fondo, esta insatisfacción de la que hablábamos recién, esta angustia existencial, estas promesas no cumplidas, todo esto está configurando un ambiente, un malestar, un estado de necesidad en las personas, que todos nos damos cuenta que no estamos yendo en la dirección correcta. Lo que no estamos logrando es articular un pensamiento común de cómo cambiarlo.
Claro, ¿dirección correcta o no hay rumbo?
Para
Porque
mí siempre
si
hay un rumbo.
Aquiles,
que no sabemos,
había un rumbo.
No sé si había un rumbo.
Y Ítaca era un rumbo.
No. Pero eso es, ya terminaste.
Ya terminé.
¿Terminaste? Sí, bueno, listo. Ahora sí me voy a...
Exacto. Ya terminé y tengo mi rumbo. ¿Pero cuántas veces terminamos y seguimos sin rumbo?
Pero a ver, como recordatorio, Odiseo le llevó 10 años y
por
se
eso
perdió no sé qué cantidad de veces.
Bueno, nosotros tenemos muchos más.
Por eso digo que una cosa es tener el hacia dónde vamos y otra cosa es, bueno, cómo lo vamos transitando. Si tengo que contestar tu pregunta, creo que no tenemos ni idea a dónde vamos.
Por eso.
No está ese rumbo.
Coincido.
Pero aún sin saber ese rumbo,
vamos,
y creo que en el inconsciente colectivo todos somos conscientes de que no estamos yendo en la dirección correcta. Lo que nos está faltando es esa articulación de rumbo, de hacia dónde deberíamos ir y qué cosas debemos sacrificar para llegar a eso. Porque acá sí
debemos o queremos.
Debemos. El ejercicio de la libertad es saber renunciar a las cosas que tenés que renunciar. O sea, uno no es libre porque hace absolutamente lo que quiera,
no.
Porque eso sería anarquía pura, sino que sos libre en tanto y en cuanto sos consciente de las cosas que renunciás y por qué renunciás a ellas. Ese es el ejercicio más enaltecedor, si se quiere, de la libertad.
Sí.
La libertad como responsabilidad, la libertad como deber ético, como impositivo, si querés, moral kantiano. O sea, hay tantas lecturas de la libertad. La que no, yo no le encuentro lugar, es la anárquica de la satisfacción de las, de todas las necesidades para todo el mundo.
Bueno, por eso es el libertinaje.
Bueno, y no estamos yendo en una sociedad que empuja hacia ese lado.
Sí.
Por eso estoy convencido de que todos en el fondo lo sabemos. De nuevo, lo que nos está faltando es una articulación común de algo que nos lleve a una construcción colectiva. ¿Cuántas veces hablamos de la
construcción
colectiva?
Quizás nos está faltando la pregunta.
Bueno, de nuevo, y acá quiero ser muy cuidadoso. Yo no quiero que venga alguien a decirnos, muchachos, el rumbo es para allá, las preguntas son estas, las respuestas son estas, síganme que no los voy a defraudar.
No, es preguntarnos nosotros mismos, que es el objetivo de este programa, y pensar.
Tenemos que hacernos estas preguntas.
Y seguramente vos quizás tenés un rumbo, Carlos, y yo tengo otro.
Probablemente. Ahora, tenemos los dos la libertad de llevar a, o de empujar hacia el rumbo que los dos queremos, o tenemos la obligación hasta moral de decirte, a ver, vos querés ir para allá, yo quiero ir para allá, que cedemos en aras de un bien común.
En aras de un bien común.
¿De qué se trata una sociedad si no es eso?
Eso es la sociedad.
Yo recién hablaba de...
Alguien tiene que ceder. Esto es
todos tienen que ceder, no alguien, todos.
Alguien, digo, en el sentido de alguien por cada uno de nosotros en la sociedad.
Todos tenemos que ceder. Vivir en sociedad es ceder. Vivir en sociedad es...
Pero no estamos acostumbrados a ceder. En realidad no está en nosotros ceder.
No valoramos el ceder.
No.
No le damos un valor.
No le damos el valor que tiene.
Al contrario, le damos el valor a tomar lo que es el del
otro. Exacto.
En desmedro del otro.
Exacto.
Fíjate si no estamos equivocados. Entonces, de nuevo, ¿qué es sociedad? Preguntémonos, ¿qué es vivir en sociedad?
Es más, el ceder es una de las cuestiones más fantásticas en una relación.
Por
si
supuesto.
No hay ceder, no hay relación. Si Hablo no hay, de todas las relaciones.
Si no hay ceder, no hay relación.
No hay.
Si no hay ceder, no hay vida posible.
No hay.
Porque si no...
Pero estamos acostumbrados, en lugar de acceder, a usurpar.
Claro, a ocupar.
Ocupar.
A prepotear o a dejar ser prepoteado, porque tenés las dos conductas. A manejar o a dejar ser manejado. O sea, ahí de nuevo
siempre
tenés las
dos. Dejarse también.
Ahora, y fíjate que en este, de nuevo, en este nudging que hablábamos, si te dejas empujar es porque no te estás haciendo las preguntas correctas. No te estás dando el espacio correcto para poder preguntarte, para poder responderte, para poder...
Te diría que ni siquiera te estás preguntando. La vida transcurre sin
Bien.
Preguntas.
Volvemos a ese aforismo de Kafka que dice...
El mismo.
¿No? Que el la mismo. Gran mayoría está liberado de esas preguntas y entonces
sí.
vivís.
Sí.
Pero ese vivir es un transcurrir.
Sí, no es un bienestar,
no
es un estar.
Es un estar, es un transcurrir, transcurro.
Sí, y en muchos casos sobrevivo.
Y en muchos casos, sí, la voy llevando. A lo mejor es el gran...
La inercia en lugar de la motorización.
Es como el gran valor de esta modernidad, donde surfear la ola es la capacidad máxima.
Que es un desvalor para mí.
Para mí también.
Para mí.
Pero de nuevo, cada uno le pone valor a las cosas que cada uno le quiere poner valor.
Y también le pone el desvalor a las que considera que hay que ponerle
valor. Ahora, cuando uno habla de sociedad y de comunidad, tendríamos que empezar a conciliar todos los valores y todos los desvalores.
Sí.
Y ahí todos tenemos que ceder. Y algunos cederemos más en algunas cosas y menos en otras.
Sí.
Y otros cederán más en algunas cosas y menos en otras. Pero sin ese ejercicio, que es para mí de nuevo lo más sano, lo único que quedan son imposiciones y totalitarismos.
Pero para ceder hay que escuchar, volviendo también a Cassandra.
Pues que por supuesto, tenés que escuchar.
Fundamental.
Y tenés que pensar. Y
pero
tenés
fíjate que cuando
cuenta,
no cedes, no escuchás.
Tenés que
no
darte cuenta que estamos llenos de Cassandras.
Obvio.
El mundo está lleno de Cassandras. En este momento hay un montón de personalidades científicas,
sí.
intelectuales, políticos poco, porque en general no saben nada ni de lo que hablan. Pero existen una determinada cantidad de gente que está pensando sobre los valores de la sociedad, sobre el futuro, sobre los rumbos.
Sí, se están adelantando.
Y siempre tenés estos Casandras.
Siempre.
¿Por qué no somos capaces de escucharlos? ¿Por qué no le damos valor a esas palabras? Y ojo que alguno podrá estar equivocado.
Hasta con los cisnes negros fueron Casandras también.
Por supuesto, hubo. con todo. Siempre vas a encontrar...
Que alguien se adelantó. Que alguien lo dijo.
Y que ese alguien lo dijo...
Y no únicamente alguien lo dijo, uno no lo escuchó.
Bien. Y ahora viene la segunda derivada de eso, que es, hay muchas Casandras cansadas, claro, que ya no hablan. Fíjate que, mira, voy a leer dos párrafos chiquitos. Esto es de la tragedia que se llama Agamenón, de Esquilo.
Sí.
¿Te acordás que la semana pasada hablábamos del Prometeo encadenado? Hablando de camino, de Esquilo.
Es que a veces estamos encadenados en nuestro camino.
Totalmente. Ahora, dice el coro, le dice, oh mujer muy desdichada y muy sabia también, largamente te has extendido. Pero si de verdad conoces tu propia muerte, no nos olvidemos que Casandra conoce el... ¿Cómo igual que una vaca impulsada por una deidad marchas al altar con tal valentía? Es el altar del sacrificio, claro, ¿no? Y Casandra responde, no hay escapatoria, ya no navego yo por el tiempo.
Qué bien.
2500 años atrás. Fíjate vos.
Qué fuerte.
No hay escapatoria, ya no navego yo por el tiempo. Esta es una Casandra que ya se ha entregado a los acontecimientos, que ya no navega por el tiempo y que está dispuesta a asumir el sacrificio.
Y ya ni siquiera dice nada.
Ya no
dice.
Lo
que decís.
Dijo, no fue escuchada.
Por eso.
Volvió a decir, no fue entendida. Llega a este estado donde dice, ya no hay escapatoria.
Claro.
Sabiendo que la tragedia se va a consumar, ya no navego yo por el tiempo. Yo creo que nos debemos como sociedad, como individuos, como seres humanos.
Yo lo colocaría hasta en formato de pregunta.
¿Cómo sería?
Lo mismo que estás diciendo ahí, pero en pregunta.
¿Hay escapatoria? Claro. ¿Ya no navegamos? Bueno, sería interesante decir, si navegamos... Vos que me decís que soy kafkiano.
La muralla china.
Voy a leer un cuento muy breve de Kafka que se llama El timonel. ¿Acaso no soy timonel? Exclamé. Yo
sí.
Navego por el tiempo. Tú, preguntó un hombre alto y moreno, y se pasó la mano por los ojos como si disipara un sueño. Yo había estado al timón en noches oscuras, la débil luz del farol sobre mi cabeza, y ahora había venido aquel hombre y quería apartarme. Y como yo no cediera, me puso el pie en el pecho y me empujó lentamente contra el suelo mientras yo seguía aferrado al timón y lo arrancaba al caer. Entonces el hombre se apoderó de él, lo puso en su lugar y me dio un empujón, alejándome. Me rehice de inmediato, fui hasta la escotilla que llevaba a la cámara de la tripulación y grité, «Tripulantes, camaradas, venid pronto, un extraño me ha quitado el timón». Llegaron lentamente, subiendo por la escalerilla. Eran unas formas poderosas, oscilantes, cansadas. Pensemos en los adjetivos que usa también.
Cansadas.
¿No soy yo el timonel?, pregunté. Asintieron, pero solo tenían miradas para el extraño, a quien rodeaban en semicírculo, y con voz de mando él dijo, no me molestéis. Se reunieron, me observaron asintiendo con la cabeza y bajaron otra vez la escalerilla.
Bueno, es Kafka.
¿Qué pueblo es este? ¿Piensan también, en pregunta, ¿no? ¿Piensan también o solo se dejan arrastrar sin sentido sobre la tierra?
Claro. ¿Piensan también o se dejan arrastrar? Es decir, ¿sos tu timonel en definitiva o te estás dejando arrastrar por un otro?
Ya no navego yo por el tiempo.
Claro, ya no navego. Es Kafka, puro.
¿Soy el timonel?
Ahora, la pregunta es para hacernos nosotros. Hoy nos estamos dejando cantidad de preguntas realmente. ¿Soy el timonel? ¿Soy el timonel de mi vida? ¿Soy el timonel? ¿O me dejó arrastrar el tiempo?
¿Somos el timonel de nuestra sociedad?
¿O me estoy dejando arrastrar? Obviamente, cada vez que es vida es sociedad, es así. Coincido plenamente.
No,
obviamente que no.
¿Somos dueños de nuestro
destino? Lamentablemente no.
¿Somos dueños de nuestro destino?
Pero podemos tratar de serlo.
Y voy a hacer una pregunta fea, ¿eh? Yo sé que se cumplen 40 años de democracia.
Sí.
Por un lado, tenemos que reivindicar la democracia, porque con todas sus imperfecciones es el único sistema. Es el único sistema posible.
¿Hay democracia?
Bueno, pero no podemos dejar de ser críticos con la calidad de la democracia. Son dos aspectos distintos. Y esto que digo no me convierte en un antidemócrata.
No, por el contrario.
Pero valorás en la polarización
la
de hoy,
valorás
se
la democracia.
Podrían tomar mis palabras como las de un antidemócrata, cualquier
no,
cosa.
Por el
no.
contrario.
Valoro la democracia.
Exacto.
Como valoro la democracia,
te preguntás por ella.
¿Qué calidad de democracia
tenemos? Claro. Si no la valorás, no te preguntás.
Entonces, cuando vos mirás estas cosas, decimos, ¿qué calidad de democracia tenemos la que nosotros construimos?
¿Qué calidad de república tenemos la que, nosotros construimos?
¿Qué calidad de políticos tenemos
los que nosotros
permitimos que nos lideren?
¿Qué calidad de sociedad construimos?
La que nosotros construimos.
Fíjate.
¿Somos timoneles de nuestro destino? ¿Somos timoneles de nuestra democracia? ¿Somos timoneles de nuestro futuro? ¿Somos timoneles de nuestro planeta? ¿Somos timoneles de nuestra tecnología?
Fundamentalmente somos timoneles de nuestro presente.
¿Somos timoneles de nosotros mismos?
¿Somos timoneles de nuestras vidas?
Yo creo que no. Tanto no que estamos en ese enjambre panóptico digital mostrándonos
prisioneros,
un biun, te diría, de una manera pornográfica, y lo dijimos la semana pasada, no pornográfico en el sentido de la connotación sexual, sino de pérdida de límite, de
del desnudo
de
absoluto
valor, claro, de pérdida de sentido,
del desnudo absoluto.
El
sin
desnudo,
aceptación.
Claro, el desnudo desvaloriza.
Sin consenso.
El desnudo de alguna manera te uniforma. La transparencia esa que hablamos tanto te uniformiza, te elimina como otredad.
Sí, te transparenta,
te quita,
sin un otro.
Te quita diferencia. No tenés matiz, no tenés color, no tenés sabor, no tenés olor. No tenés
escucha.
No tenés escucha,
no tenés
palabra, no tenés juicio.
Uy, ¿cómo estamos?
No sos. Transcurrís. Dejaste de ser, y ahora sí el ser ontológico.
Sí.
El ser dueño de su sentido. ¿Somos dueños de nuestro sentido? ¿Conocemos nuestro sentido? ¿Sabemos cuál es nuestro sentido? ¿Nos lo preguntamos? ¿Lo construimos?
¿Deseamos qué deseamos?
¿Te acordás que hace poco hablábamos de Bartleby, ese maravilloso cuento de Melville, que es tan chiquito y hay que volver a leerlo?
Sí.
Y Enrique Vilamatas hace un libro que se llama Bartleby y compañía.
Sí, aquí lo tenemos.
Y empieza a imaginar, no imagina, habla de escritores famosos que en algún momento se convierten en Bartlebys,
claro.
Son esta Cassandra que
de
no quiere
decir.
Vida. Claro, porque dice, ¿para qué si ya nadie me quiere escuchar?
Es que es así.
¿Para qué si nadie me va a escuchar?
¿Para qué?
Y él, por supuesto, habla de Kafka. Es otro libro que es una joya, se llama Bartleby y compañía, de Enrique Vilamatas, donde hace un acercamiento a este mito
de
Cassandra,
como dijiste,
desde la literatura. Y cómo en el fondo a veces los escritores se convierten en Cassandras.
Sí.
Y ahora la pregunta que yo me hago es, ¿no sería bueno que la tecnología empiece a convertirse en un Bartleby?
Coincido.
Y diga, preferiría no hacerlo.
Coincido.
¿Y por qué todos como sociedad no empezamos a ser un poco un Bartleby, a decir, y preferiría no hacerlo? Preferiría no exponerme de esta manera. Preferiría
o
no esclavizarme de esta manera.
Poner puntos suspensivos. La inmediatez es grave a veces.
La inmediatez es aterradora. Era lindo cuando vos escribías una carta y mandabas la carta y no sabías si la había leído o no recibido. Ahora tenés la angustia del síndrome del doble tilde. Tenés tantas angustias por la inmediatez. Pensemos cuántas.
Aparte, ¿sabes qué? El preferiría no hacerlo, yo me quedé pensando también. Preferiría no hacerlo muchas veces tiene que ver con, en lugar de responder inmediatamente el tilde de la tecnología y demás, con algo que nosotros hablamos tanto, Carlos, que
pensar.
Es déjamelo pensar.
Déjamelo pensar, déjamelo construir.
Exacto.
Déjamelo
pensar.
Déjamelo
madurar, asimilar.
Macerar.
Deja
el estofado en cocción,
claro.
Que después lo vemos, después lo comemos.
Eso.
La inmediatez es aterradora. Pensemos cuántas tragedias no hubieran sido posibles si hubiera sido inmediato. Claro. La Ilíada, la Odisea,
ninguna casi.
Odiseo hubiera mandado un mensaje de texto, hubiera dicho ganamos, voy para casa. Agamenón hubiera dicho lo mismo, y o sea,
pensemos, todo sería un corto y fuera. Claro. La policía,
todo es inmediato. Corto, pero corto también de vuelo intelectual.
Exacto.
Corto de expectativa,
de libro.
Las tragedias lo que tienen es, hay expectativa,
claro,
hay deseo, hay acción. ¿Te acuerdas que el otro día decíamos, no hay ningún héroe pasivo? Todos tienen esa locura irracional que les hace querer cambiar las cosas,
porque
querer cambiar
sueño,
su destino.
Hay un sueño.
Y porque no hay nada inmediato,
hasta
no
la pesadilla.
Está nada jugado.
Exactamente.
Hasta un Kafka se pasa la vida sentado en el edificio de la ley, toda su vida.
Y nos fuimos absolutamente, y podemos seguir haciéndonos preguntas hasta toda la tarde del día sábado. Yo te diría que nos vayamos con quizás un texto. Ítalo Calvino.
A ver. La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de ríspidas jivas, el carrusel con el haz estrellado de sus cadenas, la rueda con sus jaulas giratorias, el pozo de la muerte con sus motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con su racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra y mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija, la otra es provisional, y cuando ha terminado su tiempo estadía, la desclavan, la desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. Así todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, deshacen los muros de piedra, los pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo y el hospital, los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año. Ahí se queda la media Sofronia de los tiros al blanco y los carruseles, con el grito suspendido de la navecilla de la montaña rusa invertida, y empieza a contar cuántos meses, cuántos días tendrá que esperar antes de que la caravana regrese y la vida entera vuelva a empezar.
Montaña rusa. Mi querido Carlos Belloni, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15, programazo el que hemos tenido, haciendo la cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.